COPE Málaga.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tapadera. De octubre, Día de la Hispanidad, sean bienvenidos. Hoy me planteo el reto, durante las dos próximas horas, de entretenerles con cuatro conversaciones. Naturalmente, entretenerles e informarles. Me acompañarán Juan Casá, el hombre que genera estabilidad en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Málaga. Miguel Briones, el subdelegado del gobierno, recién nombrado subdelegado del gobierno. Hablaremos con el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, que pretende seguir siendo rector. Estamos en plena precampaña electoral. Y hablaremos también con José María Páez, el representante, el portavoz de los jueces en Málaga, el juez decano. Por tanto, esto va hoy de entrevistas con cuatro personalidades que sin duda condicionan la vida de nuestra ciudad. Juan Casá, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Adolfo.
Bueno, eres un recién llegado a la política, llevas muy poquito tiempo en política, has tenido que acostumbrarte a lidiar con los medios. ¿Sigues teniéndole un especial respeto a las entrevistas, a protagonizar una rueda de prensa? ¿Te imponen los medios de comunicación?
Le tengo mucho respeto, porque es un canal donde hay que tener experiencia y es importantísimo, porque es la forma de llegar a mucha gente. Entonces, le tengo respeto, pero sí que bien es cierto que con los meses pues uno se va sintiendo más cómodo y va desarrollando su trabajo.
Juan, se acaban de cumplir los primeros 100 días de gobierno de las corporaciones municipales. Entraremos en muchos detalles. Yo soy de la opinión que una buena entrevista no depende del talento ni del ingenio de quien hace las preguntas, sino depende básicamente si el entrevistado está dispuesto a darte una buena entrevista, a contarte cosas, a ser sincero. Por tanto, si esta entrevista termina aburriendo a los oyentes, debes asumir toda la responsabilidad.
Así lo haré.
Y si es un éxito, debes asumir también el éxito tú, porque, repito, no hay talento ni ingenio, hay ganas de hablar y de ser sincero o no. ¿Qué balance haces de estos 100 primeros días en el Ayuntamiento de la ciudad?
Lo primero que tengo que decir es que yo soy una persona sincera, miro siempre a los ojos. Digo las cosas como son o como lo pensamos y soy muy directo. Muchas veces es políticamente incorrecto, pero considero y consideramos que en la política, como en cualquier arte, pues normalmente los políticos utilizamos ciertas técnicas, suavizar las cosas, darle vuelta y sobre todo estar pensando en el rédito electoral. Y eso Ciudadanos Málaga lo tiene claro. Evidentemente, hay veces que uno se confunde y otras que acierta, pero consideramos que es fundamental mirar a la gente a los ojos, decir lo que nosotros pensamos, cómo lo vemos, porque para venir haciendo lo que se venía haciendo hasta ahora, pues no estamos aquí, ¿no?
¿Y cómo ve Juan Casá estos 100 primeros días de legislatura municipal?
Pues muy positivo porque venimos de una mayoría absoluta. Ahora mismo el panorama político es diferente. Hay muchas fuerzas, 5 fuerzas políticas que están dentro del consistorio. Hay que hablar mucho, hay que llegar a muchos acuerdos y eso creo y creemos que es positivo para la ciudad. Así que estos primeros 100 días está yendo bien. Nosotros estamos empezando a poner las bases de lo que consideramos que tenemos que hacer dentro del ayuntamiento con una hoja de ruta, que es el acuerdo de investidura, que supongo que luego hablaremos de ello, y también tratando sobre todo de llegar al máximo consenso posible entre todas las fuerzas políticas. Están saliendo muchas mociones institucionales. El Partido Popular, que está en gobierno con Francisco de la Torre, está llegando incluso a acuerdos con otras formaciones políticas que a priori hace 5 o 10 años era imposible, y consideramos y considero que eso es muy positivo para la ciudad y para la ciudadanía.
¿Cada cuánto tiempo se reúne con el señor de la Torre, con su socio de investidura?
Pues depende, pero normalmente cada 2 semanas nos reunimos a puerta cerrada y luego pues nos vemos en muchos actos, ¿no? Porque tenemos la suerte de que nos invitan a muchos sitios y aprovechamos todas las oportunidades para conocer a los malagueños y siempre pues hablamos algo, algún tema que quedó pendiente, algún tema de estos sitios.
Quiero recordarle que a diferencia de la prensa, de la prensa escrita que acude a la hemeroteca, nosotros acudimos a las afirmaciones que se han hecho y que han quedado grabadas y que alguna de ellas aparecerá a lo largo de nuestra conversación. ¿Cómo es su relación personal y profesional con el alcalde?
Muy buena, muy buena. Lo primero es que yo respeto mucho al alcalde.
¿Por edad?
Por edad, por el amor que tiene a Málaga. Siempre lo digo, yo le llamo siempre Francisco y de usted. Debo ser de los únicos que lo hace. Le tengo mucho respeto. Respeto porque considero que es una persona que ha sido importante para esta ciudad, que va a seguir siendo importante para esta ciudad. Tiene mucha experiencia y ama Málaga. Y eso para mí lo que me hace es tener mucho respeto.
¿Y si hay que frenarlo y hay que decirle no, a pesar del respeto y el Francisco y el usted, se le dice?
Sí, sí. Imagínese usted, bueno, hace 3 semanas o 4, pues salía a los medios de comunicación después de unas declaraciones que hizo del IML y bueno, pues si tengo que decirle que no, le digo que no.
¿Y en privado también?
Por supuesto, en privado es más, la cosa está más distendida, pero sí que cuando no vemos algo igual, pues se lo hago llegar. Bien es cierto que conversamos durante mucho tiempo, porque es una persona pues que defiende mucho su argumentario, su posición, pero sí, cuando hay que decirle no, es no.
No han pasado todavía 4 meses desde que se constituyó la nueva corporación. Hace muy poquito han salido ustedes a la palestra a escenificar una buena relación. ¿No tiene la impresión, Juan Casá, de que cuando hay que explicar que las cosas van bien es que hay algo que no termina de funcionar?
No, en realidad esta rueda de prensa estaba ya pensada desde hacía bastante tiempo. Dese cuenta que para nosotros era importante, más que escenificar eso, es ir poniendo en valor el acuerdo de investidura, las cosas que se están consiguiendo para Málaga y para los malagueños, y en estas cosas estamos de acuerdo, así que no ha sido forzado, no es forzado, sino muchas veces, además la dialéctica, cuando usted va a un pleno, pues parece que nos llevamos mal. Luego supongo que vendrá Mario Cortés, y yo, por ejemplo, con Mario Cortés me llevo muy, muy, muy bien.
Es muy fácil llevarse bien con Mario. Sí, no sé si con Paco de la Torre es tan fácil como con Mario Cortés.
Pues también, también.
¿Le compraría un coche Juan Casá a Paco de la Torre?
Me costaría porque seguramente me querría vender el que él quiere venderme, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a uno ya entra en política, ya va aprendiendo de a poquito.
¿Pero se fiaría de comprarle un coche a Paco de la Torre?
Sí, pero probablemente tendríamos que hablar un buen rato para decirle cuáles son mis gustos personales en coches, ¿no? Porque probablemente querría vender su coche.
Escúchese, señor Casá.
Lo que le decimos al alcalde es que no sea tan desleal, que no me informe a mí después de ir a los medios de comunicación y que ya lleva varias faltas en la primera parte del partido, ¿eh? Insisto, los acuerdos de investidura están para cumplirlos. Yo le digo que en vez de hablar conmigo y negociar algo que es innegociable porque es el acuerdo de investidura, que lo invierta en releerse bien el acuerdo de investidura y que lo cumpla.
Suena usted muy contundente. A mí me gusta cuando la gente suena tan contundente. ¿Qué pasó para llamarle desleal al alcalde?
Pues lo que pasó, y él mismo lo sabe, fue desleal porque fue a los medios de comunicación a hablar del Instituto Municipal del Libro, a hablar de una reflexión en voz alta cuando eso ya estaba hablado, y pues no me pareció leal. Yo creo que soy leal a su persona, siempre le voy de frente, le digo las cosas como son, y no nos pareció nada bien que fuera un medio de comunicación a poner en duda o a darle vueltas a un tema que ya estaba hablado y firmado.
¿Suele actuar así el alcalde?
Da vueltas a las cosas. No se lo voy a descubrir yo a usted, que lo conoce mejor que yo. Quiero decir, es una persona que en ciertos temas pues da muchas vueltas para llegar a un sitio. Además, siempre se lo digo a él.
¿Usted cree que eso es una virtud, señor Casá, o es un defecto?
Yo soy una persona pragmática, directa, pragmática, y
trato de... A diferencia del alcalde.
Sí, yo trato de no perder mucho el tiempo cuando tenemos un posicionamiento.
¿Usted se posiciona así frente a una posición donde el alcalde le da muchas vueltas, pierde mucho el tiempo? Quiero entender que
no sé si es pérdida de tiempo, pero su forma de actuar es dar muchas vueltas a un tema. tenemos el metro, tenemos otros temas de la ciudad donde siempre damos demasiadas vueltas. A mí me gusta ser más pragmático, me gusta ir directo y hay muchas cosas por hacer y creo que empantanar ciertos temas pues no es beneficioso para la ciudad, estirar el tiempo, ¿no?
Vamos a dedicarle un minuto, si le parece, a esto del Instituto Municipal del Libro. Uh-huh. Brevemente, porque yo tengo la impresión de que al ciudadano le interesa entre 0 y 0,1 este asunto. En todo caso, lo que puede interesar es que Alfredo Taján, que ha estado muchos años al frente del Instituto Municipal del Libro, deje de percibir el sueldo público. En todo caso, eso es lo que no podía. Pero en primer lugar, el Instituto Municipal del Libro, ¿para qué sirve? Es decir, esto
se supone que sirve para fomentar la lectura. Y nosotros estamos muy de acuerdo. De hecho, hemos presentado una moción y viene reflejado en el acuerdo de investidura el abrir por las noches las bibliotecas para que los estudiantes puedan estudiar y para fomentar un poco la lectura. Entonces, ¿cuál es nuestro argumento y nuestra posición? Si tenemos un presupuesto y el 65%, 62% es del sueldo de un gerente, consideramos que dentro del acuerdo de investidura, amortizando el 50%, pues que es un puesto a amortizar. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues que el fomento de la lectura lo lleve la concejala de cultura y que ese dinero del sueldo del gerente se invierta realmente en fomentar la lectura. ¿Que estamos en contra de la lectura? Por supuesto que no. ¿Que estamos en contra de la cultura? Por supuesto que no, pero estamos en contra de pagar un 65% de un presupuesto y destinarlo a un sueldo de una persona en vez de fomentar la lectura, comprar libros, abrir más bibliotecas, es decir, fomentar
por tanto, la lectura. Alfredo Taján no va a seguir trabajando en el ayuntamiento después del 31 de diciembre.
No va a ser el gerente. Eso, vamos, está firmado. Él no va a ser el gerente del Instituto Municipal del Libro y eso es una realidad y además lo ha dicho el alcalde en público.
Veremos qué pasa, ¿no? Porque además en estos casos yo no sé cómo se actúa. Uno, claro, usted no puede ir permanentemente de pistolero en el oeste, es decir, queriendo, amenazando sacar la pistola, ¿no? Si no se cumple esto, ¿qué ocurre? Que usted termina con el pacto de gobierno y...
Es hacer futurología. Yo le voy a decir la verdad. Después de 16 años de ser alcalde de, para mí, la mejor ciudad de España, sería muy incomprensible que no cumpliera lo que firma y lo que dice. O sea, para mí me parecería muy, muy, muy grave. Yo no lo haría en su caso. Entonces, sinceramente, nosotros creemos que lo va a cumplir. Otra cosa es que por el camino, pues se vayan dando ciertas declaraciones que den un poquito de inestabilidad a ese acuerdo de investidura, nos parece innecesario y hay que salir a la palestra y decir, por aquí no, señor alcalde, por aquí no.
También se oponía a Ciudadanos al nombramiento de José del Río, que fue concejal de Churriana, ahora es gerente de Málaga Deporte y Eventos. Da la impresión, no son guerras personales, supongo, ¿no? Pero usted al señor, por ejemplo, del Instituto del Libro, Alfredo Taján, tiene el gusto de conocerle.
No.
No le conoce, ¿no?
Una de las cosas que siempre he dicho es que yo soy asturiano, he venido aquí hace 4 años y medio, no conozco las personas y las actuaciones que se hacen son por la propia institución para adelgazar la administración. En el caso de Pepe del Río, es una persona que ahora sí que he coincidido un par de veces con él, me parece una persona fantástica, pero nosotros hemos dicho siempre que para Ciudadanos la forma de pensar es cuando hay una vacante de un gerente en una empresa pública, pues tiene que ser sustituido por un concurso público y por la meritocracia, no por una dedocracia como apoya pues Podemos, Izquierda Unida, que se abstuvieron en la votación, es decir, que están a favor de. Y luego otra cosa que quiero poner de manifiesto es que estamos viendo que en ciertos apoyos que busca el alcalde nos da la sensación de que hay algo a cambio. Y a mí siempre me preguntan, ¿y ustedes qué piden a cambio? Pues lo que pedimos siempre a cambio son buenas cosas para los malagueños, pero nunca para nuestro grupo municipal. Siempre cosas que ayuden a que Málaga sea mejor.
Por tanto, cuando el PP se puso de acuerdo con el PSOE con el asunto del polo digital de Tabacalera al que ustedes se opusieron, ¿el alcalde qué le pudo dar a María Gámez a cambio de ese apoyo?
Pues mire, lo primero, el polo digital, nosotros nada más llegar aquí, estuvimos negociando con la parte privada.
Perdón, ¿el polo digital para aquel que nos esté escuchando? ¿Qué es el polo digital?
Pues el polo digital es un espacio en Tabacalera. Y todos sabemos que la Tabacalera, pues el alcalde no ha tenido mucha suerte. Hay que recordar el Museo de
la Gema. Que es un asunto de suerte, no de pésima gestión, sino de suerte.
Bueno, en este caso, de no muy buena gestión.
De no muy buena gestión. ¿Entonces por qué le llama usted suerte? Bueno, sí, pues, me ha dicho al principio que se caracterizan en Ciudadanos por hablar con claridad y no intentar suavizar los temas, pues yo me lo he creído cuando me lo ha dicho. Pero si cree que es mala gestión, yo tengo una relación mucho más estrecha y larga con el alcalde que usted, señor Casa, solo por los años que llevamos, y yo no tengo ningún empacho en decir que igual que con el asunto del edificio Victoria, no se puede estar haciendo
Astoria,
no se puede estar haciendo un ridículo tan espantoso como está haciendo la ciudad, ¿no? Por tanto, perdón por la interrupción.
Claro, tienes razón, lo voy a decir un poquito más eso. No hace una buena gestión ahí, parece el edificio inacabado. Entonces lo que se quería es dedicar ese espacio a la creación de contenidos digitales, tratar de traer empresas que monten sus oficinas y sus despachos allí y además dar una formación acorde.
Eso suena bien, ¿no?
Eso es fantástico.
¿Entonces por qué se opusieron ustedes?
Pues yo le cuento. Cuando nosotros empezamos con esto, empezamos a hablar con el sector privado. Nosotros mismos nos hemos reunido, y Mario Cortés lo sabe de sobra, con empresas que son punteras en Europa con esto, y al final eso no cuajó. ¿Y en qué ha derivado? Ha derivado en un polo digital, que es un sitio donde se va a dar formación por el INFE, con cursos de 3 meses, y nos quieren vender que en 3 meses van a salir de ahí profesionales digitales. Y yo, que vengo del ramo, pues eso es imposible. Ahí, como mucho, pues haremos cursos de Excel, de Word, de redes sociales. Y ese no era el objetivo, eso uno. En cuanto al Partido Socialista, lo que no...
¿Qué han podido conseguir el PSOE prestándole el apoyo al PP en este asunto?
Pues lo que han conseguido es que el ayuntamiento se endeude 2 millones de euros más, con instalando ascensores en edificios que lo necesitan, y nosotros estamos de acuerdo. La única diferencia que hay es que esa es competencia de la Junta de Andalucía. Y entonces nos parece una coacción por parte de María Gámez. Lo que nosotros les dijimos y les decimos es, si usted quiere poner ascensores, llame directamente a Susana Díaz y dígale, oiga, hace falta ascensores en Málaga, y que la Junta de Andalucía, que para eso está, que invierta ese dinero para la mejora de las condiciones de muchos vecinos de Málaga. Entonces eso lo que me parece es una coacción.
A ver si lo estoy interpretando bien. Para que el PSOE apoyara al PP en el asunto del polo digital, vamos a ponerlo en persona, digo, más que en partido. María le dijo a Paco de la Torre, yo te doy este apoyo a cambio de que financies unos ascensores en determinados lugares.
Con una inversión de 2 millones de euros, sí, y en ciertos barrios, cuando es una competencia de la Junta de Andalucía. Es decir, que la Junta de Andalucía a día de hoy nos debe 36 millones de euros. Pues ahora nos va a deber dos más. 38, porque resulta que María Gámez, en vez de ir a la Junta de Andalucía, a sus compañeros de partido, y pedir inversión para Málaga, se dedica a coaccionar a nuestro alcalde, que en realidad lo que quiere es terminar Tabacalera sí o sí, porque dentro de ese proyecto, hay que decirlo también, pues es el adecentamiento de ciertas aceras, de desbroce de parte del edificio, que ahora mismo no está terminado. Entonces eso en mi pueblo se dice coacción.
Juan Casano, es la primera vez que yo le he oído hablar de no confrontación con otras instituciones. ¿Se ha inoculado ya de ese veneno contra la Junta de Andalucía, contra Sevilla? ¿Ya forma parte de este grupo?
Yo siempre lo que nosotros siempre hemos dicho es que creemos en la lealtad institucional. Pero en este caso vemos deslealtad por parte de la Junta de Andalucía, claramente. Ahora, eso no quiere decir que no tratemos siempre de llevarnos bien y de tratar de sacar el máximo para nuestros vecinos, que son los malagueños.
¿El acuerdo de investidura que firmaron ustedes y el Partido Popular, usted y el alcalde, contempla medidas de aplicación inmediata, otras a medio o largo plazo? ¿Se podrían incluir nuevas medidas en ese documento?
No.
¿O eliminar otras? ¿Ese documento es intocable?
Es intocable.
Ni ampliable ni reducible.
Ni ampliable, porque lo que hay que ampliar de ahí es la política del día a día, que es donde cada partido político opina una cosa y la va apoyando o no la va apoyando. Pero el acuerdo de investidura es innegociable. Nosotros, cuando nos sentamos con Francisco de la Torre, se lo dijimos claro. Este es el documento y la hoja de ruta, y apoyaremos al alcalde o la alcaldesa que lo vaya a llevar a cabo. Y considerábamos que, y seguimos considerando, que es fundamental.
Hay cosas que se están cumpliendo y que se han cumplido ya, ¿eh?
Sí.
Por ejemplo, bajada de impuestos, apertura a horario de tarde en determinados servicios municipales, el bono de alimentación para familias necesitadas, el bono anual de la EMT.
Hay más, por supuesto. Es que hay que recordar aquí que nos estamos ahorrando casi 2 millones de euros al año en sueldos de gerentes. Según Mario Cortés, que vendrá ahora, y lo dijo en un medio de comunicación, ha sido la bajada más drástica en sueldos de gerente desde los últimos 30 años. Entonces, quiero decir, se está cumpliendo cosas importantes en este acuerdo de investidura. Ahora, en octubre o noviembre, vamos a empezar con la reforestación de la zona periurbana de la ciudad.
¿Eso qué? ¿La zona periurbana?
El norte. Las zonas donde en su momento hubo una plaga.
¿Lo que está por encima de las autovías?
No, por abajo. Por abajo. Y además la idea es, sobre todo, sabe usted mejor que yo la historia de Málaga, que aquí hubo una plaga, que había viñedos que se fueron abajo, que el terreno tenemos problemas de inundabilidad y lo que queremos es toda esa zona pues empezar a meter más cuñas verdes, lo que nosotros llamamos cuñas verdes.
Sigue empeñado lo de la ardilla.
Eso es lo que le iba a decir.
Ya le voy conociendo.
Sí, lo primero que hay que decir es que es ardilla voladora, es decir, tiene la capacidad de no ir de salto en salto, sino volar un poquito.
Pues esa es de su tierra, la ardilla voladora.
No.
¿Esta
no,
autóctona? ¿Aquí hay ardillas voladoras?
No, no hay ardillas voladoras.
En la corporación municipal hay alguna ardilla voladora, ¿eh?
Sí, me parece que sí.
Hay que ver lo del alcalde con Elías en todo, ¿no? Lo de decirle que qué mal que estuviera en el número 2. Vaya patada que le dio, ¿eh?
Mire, lo comentaba todavía ayer en un medio de comunicación. Yo en los temas internos de los partidos políticos trato de no meterme. Entonces, en este caso, sinceramente, yo he coincidido muchas veces ya con Elías Bendodo y con Francisco de la Torre, y yo veo una buena relación, sinceramente. O sea, la última vez fue en el Unicaja.
O sea, que delante suya se comportan, sí, de forma educada.
Sí, pero hay otro que va a venir ahora aquí, que es Mario Cortés, y yo lo he visto directamente en los plenos discutiendo con el alcalde. ¿Eh? Y eso la gente no le llama tanto. Entonces, eso sí que me preocupa más. Me preocupa más porque está dentro de la institución, y ahí sí que tenemos que decir algo en Ciudadanos. Ahora, la relación entre el presidente del Partido Popular y el alcalde, pues mire, pero vamos, delante mía yo no he visto que se lleven mal. Uh-huh. Es más,
pero ¿qué le parece esas declaraciones del alcalde? Dice, bueno, no me pareció bien, estando el número 2 daba la impresión de que estaba ahí detrás de la puerta esperando para pasar.
Ahí Elías, con mucha clase, con mucho humor, lo resume muy bien.
Son las cosas de Paco.
De Paco, exacto.
También lo ha dicho usted.
Sí.
Pero eso, ¿cómo decir las cosas del abuelo?
No, eso es como decir, todos conocemos a Francisco de la Torre después de 16 años y, bueno, pues ya se va conociendo su persona, cómo funciona, cómo actúa, y son las cosas de Paco.
Y digo, naturalmente, no por razones biológicas, de salud, de edad, sino por acuerdos políticos. Suponga que al alcalde de Málaga el PP gana las elecciones en el mes de noviembre, fíjese qué sueño para el PP. Sí, ganara las elecciones.
Sí.
En las generales, en diciembre, quiero decir. Y nombraran, no sé, embajador al señor de la Torre, embajador de España ante la Santa Sede.
Uh-huh.
¿Qué pasaría? Es decir, si Bendodo fuera alcalde de Málaga, ¿se acabó el acuerdo de investidura, el pacto se rompería? Porque claro, le quiero recordar que ustedes dijeron que si Paco de la Torre estaba todo el mandato.
Claro, no tiene que estar todo el mandato.
Entonces, no se puede.
Yo le voy a hablar francamente. Dentro del Partido Popular, la única persona que veo y vemos que es capaz de llevar esto para adelante y que tiene que ser alcalde es Francisco de la Torre.
Bendodo no le considera capacitado para...
Bendodo está en la Diputación, supongo que estará muy ocupado y haciendo su gestión, no solo dentro de una institución como la Diputación, sino también como presidente del Partido Popular en la provincia de Málaga, y además es el portavoz del Grupo Popular, del Partido Popular a nivel Andalucía. Yo, esto es
una... Pero dejaría la presidencia de la Diputación.
No, no tengo ni idea.
Coño, sí, pero sí. No va a ser el alcalde de Málaga y el presidente de la Diputación.
Yo lo que sí le daría es un consejo a Elías Bendodo, que ya lo he hecho hace 4 meses. Yo hace 4 meses, por la estructura que teníamos, la estructura de partido, yo era el subdelegado territorial, el coordinador de la agrupación y el candidato a la alcaldía de Málaga. Tuve que hacer 2 campañas electorales, no, 3, desde mayo hasta mayo. Primero fueron las europeas, después fueron las autonómicas y luego las municipales o locales. Yo lo que sí le daría un consejo a cualquiera que me escuche es que dedicase a una cosa, no a tantas, porque si no, no eres tan efectivo.
Pues dicen, señor Casa, que no fue voluntaria ese cese, sino que sus compañeros de partido le dijeron, en vez, que ya estaba bien de aglutinar tanto poder y... Incluso hubo mucho lío con la agrupación de ciudadanos de Torremolinos, que le acusaron de cosas muy feas.
Lo de Torremolinos me pierdo. Mire, yo mirándole a los ojos y a la cara le digo que al revés. O sea, el partido siempre me ha querido, sinceramente. O sea, he sido la persona que ha empezado Ciudadanos en Andalucía. He sido el afiliado número 8. Monté con otros compañeros que ya no están en el partido todas las agrupaciones provinciales. Luego en Málaga toda la estructura en Málaga y al revés, yo me llevo extraordinariamente bien. Además, le voy a decir con quién, con Fran Herbias, que es el secretario nacional de organización.
Y este es con el que conviene llevarse bien.
Yo siempre me he llevado muy bien. Ya. Es la persona que con la que conocí hace 4 años, cuando esto era Ciutadans, cuando no nos conocía nadie. Y
tienes acentillo catalán, ¿eh? ¿Te da bien?
Un poquito. Bueno,
mi bueno, para estar en Ciudadano, si uno tiene un poquito acento catalán, mola.
No, pero es porque yo tengo ascendencia catalana y luego porque me gusta decirlo como es, como el Parlament. Al igual que aquí digo espeto, ¿sí? O le pongo el acento de aquí, quiero decir, es una muestra de respeto a la cultura de la gente.
Perdón, te he interrumpido de nuevo. Si De la Torre asumiera otra responsabilidad política, por tanto, repito, no es un tema de enfermedad o de salud, sino por razones políticas dejar a la alcaldía, ¿se acabó el acuerdo? ¿Ciudadanos dejaría de apoyar al Partido Popular?
En el momento en que ese acuerdo no se lleve a cabo, pues nos replantearemos las cosas. Pero, sinceramente, yo que estoy todos los días con el alcalde, el alcalde va a terminar la legislatura, ¿eh?
Bueno, salvo que tuviera a lo mejor una ambición y le ofrecieran algo. Esto de ser embajador de España ante la Santa Sede.
Yo, sin conocer mucho a Francisco Latorre, creo que su máxima ambición es ser alcalde de Málaga. Le gusta y mucho.
Dicen que un día más que Pedro Aparicio.
Eso,
esa es su ambición.
Claro, supongo. Yo, si fuera él también, quiero decir. Si uno ya lleva tantos años, pues querrá estar más tiempo que
el que estuvo,
señor Aparicio,
que
¿no?
El que estuvo tanto tiempo.
Que estuvo también muchísimo tiempo.
O sea, Juan Casas aspira a estar más de 16 años al frente de la alcaldía. Yo no sé por qué cuando entréis en
la cosa pública. Usted ya me está poniendo como alcalde.
Hombre, pero como candidato con toda seguridad. Pero 15 años, ¿no le parece demasiado tiempo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero también es cierto que no hemos visto alternativas, sinceramente, en Málaga. Yo tengo que decirlo muy claro.
Juan, ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 40 años.
40
años. 41, miento, que el día 2 de octubre ya cumplí 41 años.
¿Y cómo un hombre con 41 años puede abandonar la vida privada y dedicarse a lo público? Es decir, ¿no te da miedo cómo volver luego? Porque tú tienes hijos, que, en fin, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes.
Eso dicen.
No, no, te lo garantizo.
Tú lo sabes por experiencia.
Con toda seguridad. Por tanto, ¿cómo te puedes permitir a los 40 años hacer un parón en tu vida privada, dedicarte a los demás con un sueldo, en fin, en mi opinión, bastante justo, como es el de concejal del Ayuntamiento de la ciudad? ¿Y luego qué? ¿Cómo te reenganchas de nuevo a la vida privada?
Pues con lo mismo que tengo. Yo ahora tengo pequeñas empresas que las lleva mi mujer y cuando termine la política voy a seguir teniendo esas empresas.
¿Te puedes permitir quitarte 4 años
sí,
en medio?
Sí.
Porque te va muy bien las empresas o por tu mujer.
No soy millonario, pero nos va bien.
Va bien.
Mi mujer es una profesional conocida en el sector. Tenemos buenos clientes. Autóctonos de aquí, de fuera, del extranjero, buenos clientes.
Porque tu mujer no es española.
No, es argentina.
Argentina.
Es
argentina. Ahí es donde te cagaste en España cuando.
Sí.
¿Qué te pasó, coño?
No, pues eso es. Bueno, lo primero, en Argentina esa expresión es muy, muy común. Y yo cuando voy a los sitios trato de pues hablar.
¿En catalán o espeto?
Sí, o espeto. ¿No? Espera, que ahora no veas a mi hija mayor, que es costarricense, es tica, y habla malaguita, que me muero, o sea, se me cae la baba. Y encima le gusta la malagueña, casi nada. Así que estoy feliz. Entonces, en ese momento, lo primero es que allí se utilizaba mucho esas expresiones. Ese tipo de expresión es muy coloquial y lo hacen. Y segundo, pues lo voy a explicar. Y nosotros, yo vivía en Argentina, mi mujer es italiana por parte de padre, había venido muchísimas veces a España, como 4 o 5, nunca había tenido un problema, y veníamos con un compañero que nunca había venido, un trabajador de la empresa, y pues se les paró en el aeropuerto y se les mandó de vuelta para atrás.
Pero ya aquí en España.
Ya en España.
O sea, vienen de Argentina, de Buenos Aires a Madrid.
Sí.
Y cuando llegan al aeropuerto de Madrid, por la razón que sea, le dicen que se tienen que volver.
Que se tienen que volver, y no a mi mujer, sino a Mario, al chico que venía con nosotros, era joven y demás. En aquella época fue una época donde, no sé si recuerda Ángels Barceló, que tuvo un problema con un periodista, un médico que venía de Brasil, y a partir de ahí Brasil empezó a pedir el visado a los españoles.
Correcto.
Y a los americanos.
Correcto.
Entonces era una situación muy tensa. ¿Qué pasó? Pues mire, imagínese, veníamos todos, yo me separo de una cola, la que iba a ser mi mujer y Mario, Por otra, por cierto, habíamos hecho una fiesta sorpresa con mis abuelos, que eran muy mayores, yo era el nieto mayor, íbamos a decir que nos íbamos a casar, habíamos sacado todos los pasajes.
O sea, era un viaje muy especial.
Muy, muy especial, pero aparte habíamos sacado todos los pasajes, hoteles y demás, de aquella creo que eran como 8.000 o 9.000 euros, porque era un viaje largo con estos compañeros y, pues eso, incomprensiblemente no me dieron ningún tipo de explicación, los metieron en un cuarto, encerrado durante 38 horas sin comunicar. A mí no me dijeron nada hasta 7 horas después en el aeropuerto. Imagínese usted que no sabe ni lo que pasa porque yo ni lo vi. Mi madre llamando al consulado. Bueno, un desastre. Y bueno, fruto de la... Bueno, muy frustrado, muy disgustado, pues puse un tuit del cual pues me arrepiento mucho. Y en el momento, además quedó en el olvido porque fue hace 7 años. El 25% de mi vida, yo no era una persona conocida y luego a raíz de entrar en la política y cuando vino el tema del acuerdo de investidura, pues sacaron ese tuit, no sé ni cómo lo sacaron porque ya le digo que quedó en el olvido como muchos otros y bueno, pues nada, lo sacaron y mi mujer hizo un escrito, un post para la gente, porque nosotros siempre lo decimos, hay gente que de verdad quiere saber, porque había gente que decía, no me puedo creer, conociéndome a mí, no puede ser que Juan diga esto. Entonces,
vale, pero en un momento de enfado, en una situación como esa,
pero
¿no?
El que me conoce no, porque yo he entrado en Ciudadanos por la unidad del territorio español. Yo soy un español de pura cepa y asturiano. Yo he viajado por todo el mundo con la bandera de España siempre, porque a mí me enorgullece mucho el país en el que vivimos.
¿Y lo del Betis por qué es?
Y lo del Betis es porque, voy a contar una cosa, yo estoy separado, mi primera esposa era sevillana, yo he vivido en Sevilla y en Cádiz, y ella era de Triana. Y entonces, pues eso...
Había que ser del Betis, claro.
Es un equipo que cae simpático en casi toda España, y pues eso, prefería el Betis que el Sevilla, entonces puse mucho Betis o algo así, o cuando bajó, pues que fue un drama en Triana, y pues estaba allí, y uno pone un tuit y ya está, pero tengo que reconocer que no soy muy aficionado al fútbol, me gusta más el baloncesto, y nada, pues...
Yo creo que lo que debías de hacer es dejar de utilizar Twitter. Esa es una recomendación que te hago. Coño, luchas por la unidad de España, te cagas en España en el aeropuerto de Baraja. Pones mucho Betis sin ser muy aficionado al fútbol. Yo creo que el Twitter deberías dejarlo, ¿no?
Lo que pasa es que esas declaraciones fueron hace 7 años y medio, Adolfo. Yo hace 7 años y medio, mire, era un emprendedor, ¿sabe? Que no, mi vida pensaba que iba a llegar a la política. Quiero decir, si usted coge mi Twitter...
Pero bienvenido a la cosa pública.
Sí, sí.
Bienvenido a la cosa pública, claro. Ese es el problema.
Sí, pero tampoco, quiero decir, desde hace 4 años, cuando entro en política, tuiteo cosas razonables y sinceramente, no fueron muy afortunados, pero también le digo con toda la, de verdad, que yo hace 7 años y pico, pues, que es un 25, un 30% de mi vida total, sinceramente, quiero decir, era mi vida personal y si alguien ha molestado, lo de siempre, se pide disculpas, pero oiga, fue hace 7 años.
Oye, si llevas el pelo largo, ¿por qué lo llevas siempre recogido?
Pues por estética. Mire,
¿y por qué no te lo cortas entonces?
Porque me gusta la coleta. Mire, yo le voy a contar algo. He trabajado de director de hotel durante muchos años. Me he levantado muchas mañanas bien rasuradito, bien afeitadito y con el pelo corto. Entonces, cuando dejé la hotelería, la gerencia de hotelería, me dediqué al mundo online, en internet. Me empecé a dejar el pelo largo, porque la coleta en realidad es pelo largo, lo que pasa es que me falta un poco de pelo por adelante. Y además a mi mujer le encanta. Le encanta.
Tirarle de la coleta.
Le gusta la coleta.
Le gusta la coleta.
Sí. Y a mí también.
¿Sigue empadronado en el Rincón de la Victoria? Porque en las municipales no se pudo votar a sí mismo.
No. Sigo todavía empadronado porque, mire, hace 16 o 18 días que he venido hasta aquí y con la vida que llevo no he tenido tiempo todavía para empadronarme en Gestrisán. ¿Qué le parece?
Pues todas las mañanas... Es que pues habrá un voto menos que tiene.
12, es que yo trabajo 12, 14 horas todos los días y es complicado, los niños, hay que hacer las matrículas, tocaba primero hacer las matrículas, forrar los libros, comprar los libros, los uniformes y todas estas cosas, pero van, ahora ya esta semana que viene o la siguiente ya me empadrono y ya está, ojo que...
¿Y por qué quiere empadronarse en la oficina de los impuestos en Gestrisán? ¿Por qué no se va a mejorar una agrupación de estas de distritos, no? Sería más fácil, ¿no? Una junta de distrito.
Bueno, pero porque lo tengo en el ayuntamiento y se puede hacer, o a Tabacalera.
En Gestrisán uno se puede empadronar, pero eso no es lo de los impuestos.
También, pero también se puede hacer ese tipo de
impuestos.
Del ayuntamiento se puede empadronar, e incluso queríamos ir a probar por la tarde la nueva oficina de Tabacalera, para ponerla en...
A ver si han puesto a los más espabilados por la tarde, ¿no?
Sí, sí, pero sobre todo utilizar también un poquito, pues, las diferentes herramientas que tenemos. Pero ya le digo que llevo 2 semanas y media que no he parado. Pues, me he hecho la mudanza con un amigo mío. ¿Sabe usted lo que es mover casa?
La mudanza de su casa.
Sí.
Ah, porque ya vive aquí en Málaga.
Yo vivo en Málaga desde hace 20 días.
Ah, no lo sabía. Ah, perdón, no lo había entendido. Pensaba que era...
Sí, sí, por eso se lo decía, porque no he tenido todavía tiempo. Pero también
tiene que hacerlo, eso. Si ya vive aquí en Málaga, tiene que hacerlo.
Sí. Pero, oiga, que he hecho una mudanza. ¿Usted sabe lo que es la mudanza?
Dicen que es uno de los motivos de estrés más alucinantes, ¿eh?
Bueno, pues le voy a contar una intimidad. Como he vivido durante los últimos años un año en cada sitio donde estaba, más o menos, yo me he hecho... miles de mudanzas hoy y de países. Y cuando llegué a Málaga, definitivo, aquí ya no nos movemos, aquí nos quedamos.
Qué suerte vamos a tener a casa toda la
vida
aquí,
la
¿no?
suerte es mía, la suerte es mía. Tengo la suerte de, por mis empresas, de elegir dónde vivir. Nosotros teníamos muy claro que queríamos vivir en Málaga, porque mi mujer trabajó hace 8 o 9 años desde Argentina para empresas potentes de aquí, con el marketing online. Era una decisión tomada por nosotros y, bueno, ya tengo dos bocorioncitos, chanquetitos, tengo 2 de 4, la mayor Sol es costarricense, que tiene 5 años, luego está Santino, que tiene 4 y es asturiano, como el padre, y luego Shana y Leonardo, que son chanquetitos boquerones, con mucho gusto.
Y aquí estamos hablando de cosas privadas, con 40 años, ¿te has hecho ya una colonoscopia?
No.
¿Todavía no?
No.
¿Te da miedo?
No, para eso del médico soy un poco...
Sí, ¿sí? ¿Pero en general o por la zona de la que yo estoy hablando?
No, en general, pero yo creo que nos pasa a todos los hombres igual, que somos bastante desastrosos con el médico. Se lo digo porque ahora mi padre está medio regular y mi suegro también, que está en Argentina, tiene un problema de salud, y ese problema de salud pues viene por no chequearse con frecuencia. Eso es un error por parte, y creo que es sobre todo de los hombres.
Pues con 40 años debería hacerse una colonoscopia, al menos una. Juan, antes decía que por respeto a otros partidos no quería hacer ninguna reflexión respecto de los comentarios del señor de la Torre con Elías Bendodo, si ser número 2, etcétera, etcétera, si le pudo perjudicar, si... hablemos de su partido, que supongo que sí, en esto no tendrá ningún problema para hablar del tema, ¿no? A mí se me ha... no digo un mito, pero la verdad es que...
Le escuché el otro día. Claro. Yo le sigo con mucha atención, y usted lo sabe. O sea, me escucho en
cosa que yo
siempre
le agradezco programas. Mucho.
No, hay que estar informado.
Yo cuando conocí a Irene Rivera, lo saludo, siempre muy educada, muy atenta con todo. Cuando la conocí, digo telefónicamente, personalmente no la conozco, ¿no? Persona muy preparada, cosa que en el mundo de la política, a los que llevamos mucho tiempo en la política, nos llama poderosamente la atención cuando alguien preparado se acerca a la política. Y, en fin, a mí por lo menos me llama mucho la atención. Persona locuaz, en fin. Y de pronto se me ha caído, no le voy a decir un mito, pero se me ha caído una persona a la que empezaba a tener cierta admiración. ¿Cómo uno se puede presentar a las elecciones autonómicas y 4 meses después estar ya apostando por presentarse al Congreso de los Diputados? ¿No le parece que eso tiene un punto de...? Califíquelo usted.
Bueno, es una decisión personal. No lo pone en los estatutos, no se recoge que eso no se deba hacer así, y es una decisión muy personal. Yo no lo hubiera hecho nunca. De hecho, le voy a contar algo. Cuando entré en este partido, la idea es que me presentara para el Parlamento andaluz. Pero llegó Málaga, llegó la oportunidad de Málaga, de las municipales, de unas primarias, y yo me comprometí pues férreamente con Málaga, con los malagueños. Incluso durante la campaña electoral me decían, pues oiga, usted se va a ir a la Diputación. Insistí en que no, en que me quedaba aquí, así que es una decisión personal de Irene. No viene recogido en los estatutos.
O sea, no viene recogida la posibilidad de que no pueda hacerlo.
Efectivamente, entonces ya son decisiones personales.
Que usted no aprueba.
Yo no lo haría, la verdad.
Por tanto, sería recomendable decir no voten ustedes a Ciudadanos.
No,
tiene que ver una cosa
con
otra.
No.
¿Pero cómo he podido fiar de alguien que hasta hace 4 meses me estaba comentando que iba a poner su vida, su talento y su empeño en resolver las cosas de Málaga respecto, en fin, en el contexto andaluz, y 4 meses después me dice ya dejo eso y voy al Congreso? ¿Cómo yo me puedo fiar de una persona así? ¿Usted se fiaría?
llámela por teléfono y se lo pregunte usted.
¿Y usted se fiaría?
Yo hablo de mí. O sea, es que en este caso con Irene ya le digo, es un tema
personal. ¿Qué pasa? ¿Crees que te puede generar problemas?
No, simplemente que...
Pues si no te parece bien, yo creo que es razonable decir, pues no me parece bien. Yo no lo haría.
Yo no lo haría. O sea, yo no lo haría.
Y a una persona así, yo no le votaría.
Bueno, también vea el componente, que al igual que pasó en las elecciones municipales, la gente no votaba a Juan Casá o a la lista de Juan Casá. En las municipales votaba a Albert Rivera. En este caso yo creo que para el Congreso la gente va a votar a Albert Rivera.
¿Se presente aquí quien se presente, ¿no?
Yo creo que sí.
Pero no te gusta lo que ha hecho Irene.
Yo no lo hubiera hecho.
Porque no te gustaría. O sea, no, tú no lo harías porque no te gusta.
No lo haría porque mi forma de actuar no es esa. Yo no lo haría.
¿Y tu forma de actuar cuál sería?
La mía es el compromiso en la que estoy llevando ahora. También me hubiera podido presentar a las primarias para el Congreso Nacional de los Diputados, o hubiera podido también presentarme a las autonómicas y no lo hice.
Porque tenías un compromiso.
Mi compromiso es con Málaga. Es más, por el camino se habló de la Diputación y yo siempre dije Málaga, Málaga, Málaga.
O sea, claro, una persona que se ha comprometido por utilizar los términos que tú utilizas, sí, ¿no? Con Andalucía, con defender los intereses de Málaga en Andalucía, y que 4 meses después me da la impresión de que es una persona poco fiable, ¿no? Se presente, aunque se presentara por el PP o por el PSOE, da igual, ¿no? Es poco fiable, ¿no?
Yo no lo haría.
Tú no quieres ir más allá, ¿no?
No lo haría. Es que cada persona toma sus decisiones, Adolfo. Ya tengo bastante con las mías y las de nuestro grupo municipal, que hay que tomar muchas decisiones, y ya le digo, pero yo personalmente no lo hubiera hecho.
Un oyente, sabiendo desde el lunes pasado que íbamos a sentarnos, nos mandó una pregunta que me parece muy interesante, ¿no?
Fantástico.
Si Paco de la Torre es el mejor alcalde para Málaga, en opinión de Juan Casá, mientras Paco de la Torre se siga presentando, hay que votar a Paco de la Torre, ¿no?
Si se sigue presentando, eso es muy personal. Yo lo que estamos entrando también nosotros en el consistorio es para demostrar que a lo mejor podemos hacer mejor trabajo que Francisco Latorre.
¿Ustedes en Ciudadanos creen en eso de la limitación de mandatos?
Sí.
¿Usted se ha puesto fecha de caducidad? ¿Sigo haciendo preguntas?
Sí.
De oyentes.
Sí.
¿Cuándo dejará esto?
No lo sé. Acabo de empezar, Adolfo. Por lo menos es primero, o sea, lo dejaré cuando los militantes del partido Ciudadanos no me apoyen. Si dentro de 4 años voy a hacer futurología, me vuelvo a presentar como aspirante a la alcaldía de Málaga y mis compañeros no me votan, pues ahí se ha terminado la política.
Me dice un oyente, me gustaría que me contara algún cotilleo. Venga. De cómo es el día a día en el ayuntamiento, que me despierta bastante curiosidad, cosa que por otra parte los ciudadanos deberíamos conocer nuestro ayuntamiento, para eso somos los mantenedores desde todo punto de vista, los dueños de ese edificio, ¿no?
Por supuesto.
Dice, algo que a usted le haya sorprendido que no se esperara algún aspecto de la vida del concejal que la mayoría de personas no conocemos, ¿hay algo de eso?
No, es normal.
¿No hay ningún sitio oculto en el ayuntamiento?
No.
¿Ni en un sitio donde se guardan algún tipo de mensaje que se pasan entre alcaldes, como hacen los presidentes?
No, nada que ver. Bueno, a mí me encanta el salón de banderas. Me gusta mucho el pleno. El despacho del alcalde es una maravilla.
Juan, ¿te pones alguna vez frente al espejo con la medalla de concejal y dices, coño, qué bien me siento?
No, me pongo la medalla y voy a las procesiones, que para mí es el mayor orgullo, honor que tengo cuando estoy en un consistorio como el de Málaga. Para mí, ahí sí que, entre usted y yo, eso me pone, perdone por la expresión, quiero decir, estar en una procesión con el bastón. Además, creo que me lo tomo muy, muy en serio, me pongo muy serio porque vivo cosas por dentro que no se las puedo explicar.
Juan, terminamos. Muchos compañeros periodistas, cuando empezamos a conocerle, coincidimos en una expresión. Nos va a dar tardes de gloria. ¿Eso le enfada? Bueno, le suena, ¿verdad?, esto que le estoy diciendo.
Sí, ¿no? La primera vez se lo escuché a, que no lo conozco todavía, a Rafael Porras.
Al director del Mundo.
En su programa, que yo le sigo muchísimo.
Es un granaíno muy simpático, increíblemente cierto. Granaíno y simpático son dos cosas.
Eso es complicado,
Es complicado, pero en este caso sí que se da, ¿no?
No le conozco personalmente, conozco a gente que trabaja allí en el Mundo, me llevo muy bien. Y la primera vez que le escuché en esta casa, pues decía eso, esta persona no...
Juan Casa nos va a dar tarde de gloria. Sí. ¿Eso te enfada, te molesta?
No, qué va.
¿No?
Yo tengo mucho más humor de lo que la gente puede pensar. Por ejemplo, eso, muchas veces por redes sociales me hacen llegar viñetas de idígolas. Yo siempre lo digo, para mí es un honor, oiga, o que la gente vea la importancia de las cuñas verdes por un, una frase que dije con las ardillas.
Voladoras.
Voladoras, efectivamente. Entonces, para mí es un honor y estar en viñetas y que la gente me diga cosas con humor y las críticas constructivas, que usted las ha hecho alguna vez, me las anoto y aprendo mucho de ellas. No soy una persona que las críticas me sienten mal o lo que sea. Siempre trato de buscarle el punto positivo y aprender. Porque sobre todo aprendo todos los días muchísimo, ¿no?
¿Por qué no quisiste venir al debate con Paco de la Torre en la campaña electoral?
Pues
tenía más que perder que ganar. En el fondo era esa la razón.
No.
¿No te fiabas de mí, como decían algunos correligionarios tuyos?
No. Yo le voy a explicar a usted.
Qué ridículo eso. ¿Tú te imaginas Paco de la Torre y tú y yo aquí sentados?
A mí me encantaría. ¿Cuándo me lo va a traer Arjona?
Y que yo me decline en favor de Paco de la Torre en plena campaña electoral.
Ya le voy a explicar lo que pasó. La campaña electoral fue algo que de la noche a la mañana pasamos de ser unos desconocidos a ser conocidos. Usted me llamó a mí directamente al móvil. Mi primera reacción, como hago siempre, es sí. Lo reconozco, sí. Sabe usted que tendré mis defectos, pero una de mis virtudes es que creo que soy valiente. Miro la cara y soy sincero. Le dije que sí y luego pues los asesores decidieron que eso no fuera así.
Y ya hubo que montar todo un circo para que no pareciera.
No estuvimos correctamente, Adolfo, y usted lo sabe.
Juan, gracias por estar conmigo en este día tan especial, el Día de la Hispanidad, el día en el que los españoles, gracias al apoyo de los Reyes Católicos, descubrimos un nuevo continente, uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. Se agrandó el mundo tal día como hoy. La Tapadera es un programa de contenido político local. No tengan la menor duda de que cuando hablamos de política municipal, llevando ya 20 años haciendo este programa, si no le ponemos un poco de salsa, un poco de pimienta, sería insoportable. Porque, en fin, en la política municipal no siempre están todos los más inteligentes ni los más divertidos, ¿no? Pero dicho eso, hemos sido capaces de mantener durante 20 años el programa. Formando parte de la corporación municipal, usted ya forma parte del programa. Por tanto, le llamaremos cada vez que entendamos que necesitamos de su opinión, y le ruego por favor que cada vez que necesite que su opinión se oiga, también utilice el teléfono para contactar con nosotros.
Yo se lo agradezco mucho, ya se lo dije el otro día, para mí es un placer, es un honor el estar aquí, siempre estoy abierto, sabe usted que soy una persona clara, directa y valiente, así que encantado, este es un programa de referencia y siempre que me invite, tanto a entrar telefónicamente como a venir al estudio, que es una maravilla, por cierto, no lo conocía, pues estaré encantado de decirles cómo pensamos, cómo pienso y nada. Sobre todo siempre mandar un mensaje positivo. Consideramos y considero que sobre todo la oposición siempre hace críticas muy negativas, todo está mal. Nosotros venimos aquí a decir lo que no está muy bien hecho y a mejorarlo. Y sobre todo a poner en valor lo que está bien hecho, que es mucho.
Señoras y señores, Juan Casa, el hombre que da estabilidad al gobierno municipal en nuestra ciudad. Gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Desde 1979, Restaurante Emilio José en Camino de San Rafael 46 les ofrece sus especialidades en caballitos, chivo a la granaína, rabo de toro, pescados y mariscos de la bahía y los más selectos jamones de Trevélez y Salamanca. Todo servido con profesional esmero en un ambiente acogedor y familiar. Restaurante Emilio José, teléfono de reservas 952-356123.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
El restaurante del Candado Golf. Haz una pausa en tu día y celebra tus reuniones y comidas de trabajo en un marco único. Javier Hernández y su equipo selecciona y prepara la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco incomparable. El Restaurante del Candado Golf. Cocinamos calidad. El Restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952 29 93 41.